La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo pasadas las 22 horas comenzamos, como todos los martes, Cacerolas y Camarines. Hoy vamos a conversar con Roberto Peloni, gran actor del momento, con una trayectoria increíble. Ya me diría, sí, yo lo vi en Shrek, yo lo vi acá, yo lo vi allá. Bueno, él ya nos contará. Y este ya es nuestro primer mes donde le agradecemos a Aeropuertos 2000.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
En este programa vamos a tener una música como todos los martes extraordinaria con Pink Floyd. Temas de Shrek, de Carmina Burana. Buenas noches, Nico Sansalone.
Buenas noches, Jorge Agote. Qué placer, el placer de todos los martes de hacer Cacerolas y Camarines en esta comodidad que estamos teniendo en el día de hoy. La verdad que tenemos un programa musicalmente maravilloso y vamos a empezar con este tema.
Daddy's phone across the ocean. Leaving just a memory. Daddy, what else did you leave for me? Thank you.
Escuchamos Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Como todos los martes, les cuento que si quieren conectarse con nosotros, nuestro WhatsApp es 11 25 23 22 68. 11 25 23 22 68. Nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. Y nuestra dirección de mail es cacerolasycamarines@gmail.com. Agradecemos mucho los mensajes que recibimos semana tras semana. Jorge, tomamos un café.
Un cortado.
Dale.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café. Is a perfect place. Please keep all on the grass. Shine your shoes, wipe your face. Dulac is, Dulac is, Dulac is a perfect place.
And here's the man who made it happen. That towering colossus of Moxie, Lord Farquaad.
Oh, it's you. What a terrific surprise. Once upon a time, this place was infested. Freaks on every corner, I had them all arrested. Hey, nonny, 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 no. If you had a quirk, you didn't pass inspection. We all have our standards, but I will have perfection. And so, things are looking up here in Dulac.
Just take a look.
The things I'm cooking up here in Dulac.
He likes to cook.
A model that amazes, a plan with seven phases.
Bum, 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 bum.
Things are looking up here in Dulac.
They're looking up
in Dulac. The ladies all look swell. The men are so dashing. Thanks to my new dress code,
the fashion's never clashing.
Hey, nonny, 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 no. This castle I had built up is taller than the cliff tops. A city like a postcard, a monorail and gift shops. And so,
and so,
and so,
and so.
No one from the gutter in Dulac.
He's taking aim.
Embrace the cookie cutter in Dulac.
We're all the same.
The upshot is enormous when you can shout
conformers.
Yes,
things are looking up. Oh,
here in Dulac. Hey, let's hear it for those Dulac dancers. Aren't they terrific, huh?
Things are looking up. Things are
escuchamos Things, What's Up Duloc, de Shrek, el musical. Les recomendamos, si no la vieron, que la vayan a ver al Maipo por The Stage Company. Es una obra maravillosa.
Soy el doctor Miguel Ángel Lacour, primer precandidato a parlamentario del Mercosur.
Lista 131C, Frente Liberal.
Miguel Ángel Lacour.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Horacio Rodríguez Larreta. Los argentinos tenemos que hacer un cambio, pero no es cualquier cambio, es el cambio de nuestras vidas. Somos nosotros los que podemos.
Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Necesitamos de vos y del poder de tu voto para que la ciudad sea libre y que la libertad avance.
Eugenio Pacini, precandidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Lista La Ciudad Avanza, número 301. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Como en Jujuy, para darle fuerza a tus luchas,
levanta la izquierda.
Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136A.
Jorge Agote y Nico Sansalone en Cacerolas y Camarines por Radio Cultura 97.9.
Como comentamos al principio del programa, hoy vamos a tener una charla con un actor, director, docente que protagonizó Shrek, El Regreso en Patagonia, La Parca, El Brote, Costa Presidente que dirige, Fantasma de la Ópera, Rocky Horror Show, Siglo de Oro, Transversión de Don Gil, de las Calzas Verdes, Gardel el Musical, La Ofi, El Pato Salvaje de Ibsen, adaptado Cuando el Bosque se nos venga encima, y tantas obras de teatro, cine, Mi Obra Maestra, En la Sombra del Gato, TV Morphy, en TV. Así que vamos a saludar a Roberto Peloni. Buenas noches, Roberto, te saludamos, Nico Sansalone y Jorge Agote.
Hola, Jorge, Nico, ¿cómo les va?
Un placer que estés con nosotros, Roberto, un placer, de verdad.
La verdad, no,
muchas
Roberto,
gracias, muchas gracias.
Que si tenía que nombrar todo lo que has hecho hasta ahora, bueno, tenemos que poner el otro programa para la nota y
para arrancar la charla.
Y sí, ahí escuchaba. Y uno va perdiendo también un poco. Uno tiene como sus hits. Y vas repasando porque te dice, uy, había algunas que hace mucho no escuchaba.
Sí. Y vos sabés que lo primero que te quería preguntar es. ¿Es así que un día nublado un compañero tuyo del colegio de la secundaria te dice de ir a su casa porque su hermano estaba en la escuela de teatro? ¿Ese es realmente el inicio de tu carrera, fabulosa carrera?
Sí, es exactamente así. Estaba nublado, es verdad. Yo esto lo cuento, a veces me olvido y digo, ¿cómo saben que estaba nublado? Pero es verdad, sí, en el secundario, a la salida de una de las clases, y bueno, con algún trabajo práctico por delante de estos que siempre nos mandaban a hacer en grupo, era como habitual salir y o mientras iba a esperar el colectivo, decir, bueno, nos juntamos, hacemos grupo, y uno de los chicos ofreció su casa porque no había nadie, porque sus papás estaban trabajando y porque su hermano estaba en la escuela de teatro. Y bueno, y ahí me llamó la atención mucho. No era yo tampoco que venía teniendo una no veía teatro, no venía de una familia que se veía teatro, o no era algo que se practicaba o que yo lo supiera, sino que hubo algo en esa palabra que me convocó y bueno, inmediatamente averigüé. Y al año siguiente estaba anotándome en la Casa de Cultura de Lanús, en la escuela que hice y egresé ahí después de 3 años, era lo que duraba la carrera. Y bueno, ya de ahí seguí estudiando, me vine para Capital a estudiar ya en la especialización.
Roberto, ¿cómo era tu contexto familiar, los pocos años que tuviste a tu padre, después tu madre? Contanos un poco.
La familia había quedado un poco más más chica. Mi viejo fallece cuando yo tengo 7 años y nos quedamos con mi vieja. Yo soy hijo único y mi vieja se quedó laburando encargada de todo, de la casa. Una tía, mi madrina y que era la cuñada de mi vieja, muy muy presente también, y la familia y los vecinos, pero pero digamos que sí, fue un tipo de familia, digamos, no tan convencional, digamos, ¿no? Con, como muchas que bueno, que a veces pierden a alguno de los padres muy muy chicos, y eso configura ya algo que uno, y que a veces hoy en día veo cosas y me doy cuenta que yo percibo el mundo, y que a veces determinadas cosas, o tengo algunas cosas más quizás desaprensivas, pero porque siento que viví cosas desde muy chico, como y la relación con la pérdida, con la muerte también. Creo que ahí también aparece el teatro, ¿no? Por casualidad, ¿no? Como, como una herramienta y como una forma de buscarle sentido o distintos sentidos a la realidad, ¿no? Como creo que lo que nos da la posibilidad de ficcionalizar alternativas y versiones y historias es ver que hay muchas posibilidades, muchas lecturas, y en definitiva termina dándonos herramientas cognitivas y simbólicas y herramientas como ser humano para comprender la vida.
Decime, Roberto, y esa relación estrecha que tenía tu familia con el Hospital de Lanús, ¿ahí empezaste a hacer algunas primeras interpretaciones, actuaciones y demás? ¿Ahí empezaste a vivir un poco ese teatro?
En realidad, o sea, a partir del de la escuela de teatro, por ejemplo, en la escuela de teatro teníamos en la materia foniatría, teníamos los exámenes de fin de año, y bueno, el examen de foniatría pedía en un monólogo que vos lo podías interpretar y no, y bueno, para mí Gasalla, que siempre fue como obviamente con el tiempo, digamos, entendí que el teatro también había entrado a través de la televisión, por los programas, no sé, por el programa Antonio Gasalla, que se miraba en la casa, había tanta teatralidad, o en algunos programas como Alta Comedia, o no, los de Doria, Atreverse, eran programas que trataban otras temáticas y cosas más disruptivas para la época, ¿no? Se hablaba del divorcio cuando yo era chico, ¿no? Cosas que eran medio tabú, de la sexualidad, de disidencia, digamos, ¿no? Y siempre llevados adelante por los actores, por los grandes actores, que generalmente eran los del teatro, y por ese director maravilloso de Doria. Entonces creo que el teatro de alguna manera entró por la televisión, y en esto de ser tan fanático de Gasalla que veía, me había armado un monólogo de un personaje que hacía él, de la enfermera. Y bueno, llegué a hacerlo ahí en el aula magna del Hospital Evita, para el Día del Enfermero, de la Enfermera, invitado a mis, que yo tenía 16, 17 años, y fui a hacer ese monólogo para uno, porque mi madrina era enfermera del hospital.
Claro, del Hospital Evita, el Hospital Evita de la Luz, sí, claro.
Así que fui ahí invitado, y bueno, y ahí hice las primeras presentaciones, digamos.
Y decime, cuando eras chico, que tú, no sé si fue tu primer objeto, o por lo menos algo que te acompañó mucho y que te hizo una creatividad, el desarrollo de una creatividad, esa espada que vos usabas. Contanos un poco eso, que le va a interesar mucho a los oyentes.
Bueno, eso también creo que era parte del juego de la imaginación en soledad, y que apareció un objeto que era una espada. Pero que yo lo usaba como una especie de llave para abrir nuevos mundos, y ahí jugaba y mezclaba los personajes que veía en la televisión, los personajes de Gasalla, y hacía como mi propia...
¿Cuál te gustaba de Gasalla? ¿Cuál era tu preferido? ¿Tenías alguno o no?
Y mirá, es imposible, son muchos. Matilde me gustaba, que era una... Matilde era una que lo había sacado medio ahí en la época del menemismo, y que era una familia multitudinaria. Tengo un Gasalla de estaba Adriana Eisenberg, Parrilla, Maceo, Acosta, Norma Pons, Judice, la selección así gigante del mejor momento del Palacio de la Risa para mí, o del mundo de Antonio Gasalla. Estaban todos, Juana Molina, eran pelote de
Juana Molina,
Araos, claro, un montón, claro, que eran monstruos, monstruos, y cada uno haciendo lo suyo. Y Matilde era eso, esa familia que se iba o se hacían millonarios, iban a, y viajaban a la estratosfera y compraban jugadores de fútbol y de golpe caían en la miseria. Y esa le había agarrado la frase de Menem, que terminaba diciendo: síganme, no los voy a defraudar, con una capa plateada. Y esto era un delirio que a mí me gustaba, porque dentro de todo, ese, como Inesita, después la que se operaba, había algo de la sorpresa. Siempre iba a pasar algo más extraño de lo habitual. O iban a ir al espacio, o a uno se agregaba unas piernas y tenía más, como había ahí un juego más todavía, más border, que a mí me divertía.
Roberto, decí una cosa. Este aprendizaje, como sí, decías vos, de una familia distinta al canon tradicional, pero que viste que hoy en día yo creo que no hay dos familias iguales, ¿no? Pero digamos, ya no sé, ya no hay normalidad ni falta de normalidad, pero digamos, lo vivido por vos todos estos años, ¿vos crees que te aportó profundidad a la hora de ir a buscar los personajes, de la creación de los personajes? ¿Te sirvió como eso, digamos, el haber tenido una vivencia distinta o no? ¿O crees que hubiese sido de todas maneras igual de haber tenido a tus dos padres, por ejemplo, y algún hermano?
A veces lo pienso, pero yo creo que es como vive cada uno, cómo le da sentido cada uno. No creo que sea capaz que una regla. Obviamente, lo que sí era un chico sensible. Después no, ajá, sé si la sensibilidad digamos, se acrecentó por las pérdidas, bueno, por las cosas. Digo, yo creo que todos, obviamente todos somos seres sensibles, y hay quienes se conectan más con eso, quienes, claro, menos, quienes, claro, se evaden, claro, quien te, a veces las cosas, sería como, yo igual internamente atribuyo, digamos, todo lo que soy a todo lo que viví. A todo lo que viví, de la manera que lo viví. Y evidentemente soy ese resultado, pero de cómo percibí, con lo bueno y lo malo, ¿no? Pero en definitiva, y que es un poco, bueno, un poco lo que tratamos en El Brote también, que es el espectáculo que estoy haciendo ahora, en lo unipersonal. Va ahora, estoy desde febrero haciéndolo y tenemos teniendo una, con Emiliano Dionisi, que es quien lo escribió y lo dirige. Una aventura hermosa teatral, porque estamos viendo
el Teatro del Pueblo, La Valle 3636, ya pasamos el aviso.
Es tan lindo lo que nos pasa haciendo eso, haciendo ese espectáculo, digamos, ya nos pasó siempre en el proceso y ahora con funciones agotadas hasta mediados de agosto, con buenas críticas, la gente, o sea, todo hermoso, pero el espectáculo trata de alguien que no puede, digamos, que sufre algo que podemos sufrir todos, pero que él no lo puede tramitar. ¿No es cierto? Que es la historia de este actor. Yo me metí a hablar de la obra, que de paso la cuento y la. Y
está buenísimo. Y la
compartir.
Está
buenísimo. Además, te lo iba a preguntar, así que dale.
Es
dale,
que me iba a decir, pero porque además quedó justo porque el personaje es un actor que no es reconocido y se le empiezan a trastocar lo que es ficción con lo que es realidad. Entonces hay algo que un poco esto que hablábamos, de cómo percibimos el mundo, no significa que el mundo sea así, que las cosas no las hagan personalmente, retomando un poco esta idea de comentado, como cuando de chico digo, bueno, yo percibí mi familia así, que se fue acortando tempranamente, y la tragedia y el se mueren jóvenes y a mí me pegó, yo lo percibí de una manera y quizá encontré en el teatro una manera de canalizar el dolor, y otro sale a romper todo, y otro sí, toma una decisión no sé, nociva para consigo, no, o sea, es un poco esto, bueno, y acá en El Brote un poco se cuenta esto, ¿no? Como esa ficción que todos nos vamos armando en nuestra cabeza, bueno, se empieza a trastocar con la realidad. Así que empieza ahí el derrotero de este personaje, que empieza a desatar de un conflicto que quizá para los demás es algo sencillo, como que alguien te coma un poco de letra, para él es una tragedia, y bueno, y ahí se arma esta gran montaña rusa que escribió Dionisi, y que es una belleza, la verdad, una belleza todo, de espectáculo, de obra y de lo que estamos viviendo ahí en el Teatro del Pueblo.
Decime, Roberto, y tu primer trabajo de actor, ¿cuál fue? ¿Te lo dio el profesor de la Escuela de Teatro de la Municipal de Lanús, o fue en el San Martín?
El primer trabajo, mira, tengo varios primeros trabajos, como hay algunos que son la primera vez que hicimos una presentación de una obra, que fue también terminando la Escuela de Lanús, maestro de tercer año, Ricardo Migueles, que tenía una compañía que se llamaba Los Pepe Biondi, y que producían generalmente espectáculos, tenían un recorrido en Ionesco, en Eugene Ionesco y en el Teatro del Absurdo de Ionesco, y bueno, y nos invita como tesis final a armar un espectáculo sobre Ionesco, que es una obra de él que se llama Víctimas del Deber, y que la estrenamos en el año 99, y hicimos una temporada en San Telmo, en un teatro que era un estudio, y luego hicimos un año en lo que era Liberarte, que ya tampoco existe más, y ahí Liberarte, fue como sí. Liberarte, enfrente del Teatro San Martín. Fue el primer trabajo, digamos, de teatro independiente, donde hacíamos esto, digo, volantear, nos cambiábamos, nos maquillábamos, hacíamos la obra, digamos, todo el metier del teatro independiente, y después el primer trabajo, digamos, profesional, digamos, la primera vez que me pagaron por la Asociación de Actores fue con una obra de Pepito Cibrián en el Teatro Ópera, Las Mil Noches, sí. Así que ese fue el primer trabajo, digamos, de...
Y con eso ya trabajabas y todavía te estabas estudiando, así que eso te ha venido bárbaro para complementar tu...
Terminaba estudios. Justo ahí, ya ahí justo terminaba los estudios, también de... Había terminado el cuarto año de la Escuela de Comedia Musical de Julio Boca y de Ricky Pascus, y ahí mismo egresé en diciembre y en enero estaba estrenando en el Ópera, y bueno, y ahí seguí siempre trabajando de manera independiente en el Teatro Comercial.
Un privilegio, decime, ¿no, Roberto?
Muchos.
Decime, Roberto, contanos sobre el Grupo Random.
Bueno, el Grupo Random fue un equipo que se armó, que tuvo un armado principio, el primero, Diego Corán, que andaba con su obra La Parca, que era una obra que había escrito a partir de un tema personal, que él había tenido un encuentro muy cercano con la muerte, entonces escribió una obra, digamos, donde se burlaba un poco y desmistificaba un poco la figura trágica, y acá otra vez, él conociendo mi historia, sabía que yo siempre tenía una... digo, que podía jugar con el humor negro, que estaba relacionado con el tema de la muerte, digamos, por las vivencias personales, y bueno, ahí surgió ese espectáculo, que era La Parca, el musical, que iba los lunes. Y eso fue un furor también, porque se hizo como un grupo de gente fan y que venía, empezamos a traer invitados, han pasado, digo, con compartido funciones con nosotros de Carlos Perciavale, bueno, Pepito Cibrián, los elencos de los musicales venían a hacer una aparición, y bueno, y ahí se conformó de alguna manera Random, con Facu Rubinio, Tadeo Jones, Secu Failace y Jorge Soldera. Que éramos como el equipo ahí de la idea de esto de armar una productora, y bueno, y ahí hicimos unas producciones. La otra importante fue La Parca, se hizo en distintos momentos y evolucionó, llegamos a hacerlo hasta en el teatro, el mismo Martín Coronado, en un teatro por la identidad, que nunca entendí muy bien por qué el espectáculo ese iba por el segmento de teatro por la identidad, pero bueno, nosotros lo fuimos y lo hicimos con ganas y con amor. Pero
Roberto, acá justo no quería dejar de decirte, tengo un mensaje que me dice: Roberto es lo más. ¿La conocés, Mela Lenoir?
Ah, mirá, y claro, ¿qué iba a decir? La nombraste, sí, viste, nadie salir. No, sí, claro, compañera, gran compañera de las aventuras del pantano, del Teatro Maipo, de Shrek.
Shrek, cuando te cortaron las patas.
Sí, en realidad me más que con todas las patas me dieron alas.
También, bien, también.
Contanos cómo fue la audición, que fue muy, muy interesante, la audición de Shrek, porque era un papel que vos querías hacer, además. Contanos cómo fue esa audición tan interesante.
Yo creo, mucho ya no me acuerdo la audición. Sé que fueron varios días que realmente no había algo que Carla. Claro, porque ustedes investigan las cosas y después se dicen, ¿qué dije? Pero bueno, esto es lo buenos periodistas que son. Hermoso que se toman. Lo que pasó ahí fue que Carla Calabrese, la directora y la productora de Stage Company, ella internamente ya me había elegido y.
Y había eso como. No lo contaste antes, ¿eh?
Eso no. Ella, claro, como que decía, no lo hagan, yo una vez escuché y dije, no lo hagan venir más. Y yo dije, quedé afuera. Pero no, es porque ella ya había elegido, pero bueno, son esas cosas, viste, que uno cuando audiciona estás hasta que no te lo dicen, hasta que. Y te lo dicen y no lo puedes creer.
Estás ahí.
Dándolo todo.
Y ese compromiso físico que tenés, porque más allá, eso te ha dado realmente. Muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, no solamente todo lo que requiere un papel como ese, sino la parte física, ¿no? Estar arrodillado y moverse además y tener esa vitalidad.
Sí, sí, yo creo que es bueno, parte del desafío de ese papel, y en general lo que me termina de divertir son los desafíos. En ese caso, bueno, había un desafío claramente físico. Porque no solamente con tener que hacer casi que una especie de performance que es específica para eso, o sea, no voy a hacer otros personajes en rodilla o bailar de rodilla, pero este lo requería y bueno, y me entrené para eso, y buscamos también obviamente un dispositivo que me cuidaba del impacto y demás, pero bueno, eso lleva un desgaste aeróbico que ya te resta oxígeno, técnicamente te quita aire para cantar, para llevar los músculos, o sea, es un trabajo de economía porque bueno, hay que un paso de más, ahí te puede costar el personaje, porque o se ve el truco o quedas mal parado, te podés caerse, bueno, así que era un enorme desafío que bueno, que salió bellísimamente por suerte y que tuvo un reconocimiento hermoso del público, de la crítica, divino, premios,
te veo,
todo
hermoso. Te veo.
Roberto, cuando hablamos el otro día, hicimos una entrevista con Mela, yo le contaba a ella que la fui a ver a un espectáculo en el que ella hacía. Era un musical que se llamaba Según Cole Porter, dirigido por James Murray, y ella en un momento cantaba una canción haciendo una medialuna para atrás, hablando de compromiso físico, ¿viste? Yo digo, es imposible cantar en esa posición, y Mela canta en esa posición, canta en cualquier posición. Me imagino que cantar y bailar de rodillas tiene que haber sido bravísimo, muy, muy. Habrás tenido que entrenar mucho para eso.
Y sí, la verdad que sí, es como, pero por eso te digo, son como, bueno, eso como topes, ¿no? Lo que ellos, los yankees lo llaman como como esas especies number top, como se llama, como el número topper, ¿viste? Como que son
sí.
Son álgidos o de mucho requerimiento y de mucho compromiso físico, bueno, esos momentos también son muy muy agradecidos también. Hay otra palabra por ahí que no me sale como es el nombre específico que es muy bueno, los yankees en esto tienen a veces los nombres para todo y esta vez sí. Es súper sencillo, viste, como ahí, después se termina llamando el número de mayor esfuerzo en inglés, pero bueno, después me va a salir.
Decime, Roberto, me imagino que a Coors Line es un antes y después en tu vida.
Sí, en dos momentos, cuando lo conocí, cuando lo escuché por primera vez, también en la adolescencia, y cuando vi la película que trataba un poco de esto, del mundo del teatro, de la audición, y bueno, y luego después cuando tuve la oportunidad de subirme al escenario para hacerlo, en un contexto también que era súper especial, porque volvíamos al teatro después de la pandemia, y bueno, ahí me convocó Ricky Pashkus para la vuelta de este Chorus Line que hicimos en el Teatro Astral, y bueno, y compartir el dúo de pareja protagónico con Jess Abuchain, con Jessica, que
exactamente, bueno, a partir de ahí, a eso iba.
A partir de ahí, digamos, también empezamos a compartir la vida, además de compartir a Chorus Line, porque bueno, ahí nos enamoramos y empezamos a hacer una vida amorosa juntos, a compartir la vida. Y así que sí, claro, tiene es un, cuando suenan los primeros acordes de ese musical, y toca muchas fibras a la vez.
Me imagino. Y decime, ¿cuál fue que me llamó la atención el espectáculo o lo que pudieron armar? Porque también hubo mucha creatividad en la pandemia, dado las limitaciones que se tenía y demás. Esos que hicieron sobre, que me gustó mucho el nombre, Mientras Tanto, ¿qué era?
Bueno, eso fue un entremés, como dice la palabra, ¿no? Una especie de Mientras Tanto, sí, que fue un espectáculo que hicimos para pasar un poco las sensaciones que traía la pandemia, ¿no? De necesidad de hacer, de prohibición, de distancia. Y bueno, y con Emi creamos ese espectáculo. Ya habíamos trabajado con él y demás, pero bueno, digamos que ahora que con el brote, digamos, cuando apareció ese momento, fue como una especie de prueba de trabajo una vez más, y terminó, digamos, nos quedamos con muchas ganas de seguir laburando y de hacer algo que devino definitiva en lo que es hoy el brote.
Fue un inicio, fue un antecedente del brote.
No, tiene nada que ver, pero digamos, fue un espectáculo que hicimos vía streaming en la pandemia, pero era un conjunto de canciones que yo había, las que cantaba en los musicales, o que eran de musicales en los que yo había participado, y las juntamos, digamos, en una excusa muy sencilla para pasarlas, pero el espectáculo se hizo una sola vez en streaming en agosto del 2020, durante la pandemia. En un ciclo que había creado Sebastián Blutrach para el Teatro El Picadero, y como una posible forma de, digamos, se hacía una función y se pasaba por streaming, y se hizo para eso, pero fue como fue en un sentido un unipersonal, si bien yo cantaba ahí, le dio pie, digamos, a querer buscar algo más, a seguir trabajando el unipersonal, digamos, que tenía ganas de seguir en ese formato, y Emiliano, digamos, terminó escribiendo la obra del brote para esto.
Decime, ¿y cómo te estás preparando para Benito o Benito de la Boca, o no?
Quinquela, sí, Benito de la Boca. Quinquela, sí. Bueno,
Benito de la Boca. ¿Cómo te estás preparando?
Y ya estamos ahí con las primeras funciones ahí en nuestro teatro de La Ribera, La Boca.
Estamos también ahí del miércoles, con todos esos murales hechos porque donó Quinquela.
Sí, todo el teatro y los murales que donó el mismo Benito. Pero además yo creo que esta obra le hace mucha justicia a este personaje.
¿Y cómo es la obra? ¿Cómo es el personaje de Benito Quinquela? ¿Cómo te metiste en ese personaje? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo es?
Bueno, la obra cuenta un poco el arco de la vida de Benito, que es inmenso y que no alcanza una sola obra, la verdad, para contarlo. Entonces es una obra donde de alguna manera los personajes emblemáticos de La Boca invocan a Benito Quinquela Martín, reclamando color, reclamando vida, otra vez recuerdo, y volviendo de alguna manera a obligados a contar la historia para que no muera, para que no se olvide, para que las nuevas generaciones sigan conociendo y sabiendo quién era Martín, no solamente por su obra, digamos, plástica, sino por la obra que excede, ¿no?, a eso, como héroe casi de resurrección, ¿no?, que salió desde el mismo yin del carbón que levantaba con sus hombros desde que era un niño, hasta convertirse en un pintor, en un joven estudiante de pintura primero, que pudo acceder a un taller de pintura en un barrio de La Boca que tenía la posibilidad, ya estamos hablando de ahí 1900 y piquito, de que un trabajador digamos humilde tenía la posibilidad de acercarse a bibliotecas importantes o a talleres culturales, y bueno, y ahí descubre su vocación y termina conquistando el mundo y siempre eligiendo su lugar, eligiendo La Boca, y no solamente eligiendo, sino devolviendo, como decía él, todo. Y bueno, es esto que creó, digamos, lo que es el complejo quinqueliano, que consta de la escuela, que es una escuela museo, también es una cosa muy muy de adelantada también, ¿no? Y el Teatro de la Ribera, y en la esquina está el Lactario. Y bueno, él es nuestro Walt Disney, nuestro Andy Warhol, nuestro... Y bueno, pero todos sabemos rápidamente, y cuando decimos nuestro Walt Disney, como... Pero a veces no tenemos nosotros, no somos tan pillos como argentinos para saber vender y apreciar nuestros valores, así que este espectáculo vino en un formato de musical a un poco a revitalizar eso, y bueno, y es divino, así que...
Ahí estaremos, estaremos. Roberto, escúchame, una pregunta. Nosotros somos caceroles y camarines. El camarín, ¿qué significa el camarín para vos? ¿Es el momento de la transformación? ¿Cómo te relacionás con ese momento, el momento del camarín?
Que no soy muy el camarín es, no sé, como un taller mecánico a veces. Es como... Sí, es el lugar para tomar agua, para hacer pis, para maquillarse, como no es un espacio muy místico para mí. Okay. nunca lo soy ni de decorar ni de las fotos. Soy más bien ahí bastante como austero, y no es un espacio no es un espacio muy... Yo veo así como lo decoran, o llego y ya hay gente que pegó fotos y que puso la foto de toda la familia, cosas, y yo digo, ¿qué? Y que ya algunos tienen estufita y una alfombrita y un coso. Es medio, sí, medio aséptico lo mío.
Y decime una cosa, ¿qué sentiste cuando ganaste una cantidad de premios en Conex, ¿no? Pero el premio Hugo de Oro, ¿cómo te fue ahí en esa? Porque ganaste dos, además, por mejor actor de reparto y además por Shrek.
Sí. La verdad que, bueno, son lugares de ensueño, de agradecimiento, ¿no? La verdad que siempre el reconocimiento, el premio de bueno, los dos son premios, los Hugo, el Hugo de Oro por Shrek, después también de Platino por la década, eso también fue muy fuerte, y todo lo vivo, no sé, con mucho agradecimiento, la verdad, muy más que eso, es como es un gran mimo, y de alguna manera me sentí siempre tan tan mimado y tan querido que me dejó, digamos, no tengo como, ya está, es tipo gracias, o sea, no taché la doble, taché.
No,
es como, claro, tachar la general, la tachada doble, todo.
Te voy a hacer por mi parte, Roberto, la verdad es un placer hablar con vos y este carrerón que tenés, que casi uno puede decir, no te digo que recién empieza, pero realmente
ahí se increíble. Te cortó un poquito.
Tengo una última pregunta para hacerte. Yo la sentí mucho. Cuando vos saludás al final y hay una ovación, y hay aplausos y demás, ¿sentís un te amo, hijo?
Y, sí, puede ser, claro que sí. Sí, no lo había pensado, pero es probable, sí. Sí, claro que sí. Esa, sí, es afecto, es amor, sí. Sí, sí, claro, es un momento también muy sensible, muy en el momento de que termina la obra, uno termina de dar todo, sí, ese momento muy 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 de clímax, ¿no?
Bueno, Roberto, queremos agradecerte enormemente el tiempo que nos has dedicado. Sos un artista completo, sin lugar a la menor duda. Estaremos ahí esperando para ir a verte en yo no fui a ver El Brote todavía, pero iré a verlo prontamente y después iremos a ver la obra de nuestro Walt Disney, como bien dijiste. Te mandamos un abrazo grande.
Yo Jorge, me quedo con lo que me escribió Melanie Noir. Robert es lo más. Un gran abrazo.
Bueno, muchas gracias. Gracias para todos. Un abrazo.
Chao, chao, gracias.
My daddy was a miner, so he wasn't much around. Foraging for diamonds, a life spent underground. Daddy didn't talk much, he barely said hello. He simply muttered, hi-ho. And off to work he'd go. Daddy was grumpy. My mama was a princess who left her crown behind. Daddy was a true love, so mama didn't mind. I never knew my mama, but she could have been a queen. She married way beneath her. Beneath her knee, I mean. Oh, Daddy's bed was lumpy, so Mommy couldn't sleep. Daddy built a new one, so tall and so steep. 25 mattresses she slept upon. One night she rolled over, and Mama was gone. So Daddy was grumpy. Me and my old man, a tale as old as dirt. A bitter, distant father in a tiny undershirt. Daddy up and left me, left me good as dead. Now he lives in squalor, sleeping 7 to a bed. Oh, if you could only see me now, Daddy, I'd invite you to the wedding, but you have to be this tall to get in. My bride-to-be is gorgeous, her wedding dress designer. The guest list will be major without a minor minor. La 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 la. Some royal lackeys playing violin.
Strings of royal underlings.
Who will not let you in? Ha ha, ha ha, ha ha. Tricked out carriage.
Tricked out carriage.
20 stallions.
20 stallions.
With the coachman.
With the coachman.
Raoul.
Raoul.
Big reception.
Big reception.
With the boy band.
With the boy band.
And the royal DJ by the pool. With some torture just for fun. Cause I will have my wedding, and I will have a queen. Once I get that crown on, you will get the guillotine. And I'll punish you, Daddy, cause I'm all grown up and bigger than you'll ever know. You're gonna pay, Daddy. It's any day, Daddy. I'm off to work. Hi-ho.
Escuchamos The Ballad of Farquaad, la balada de Farquaad, del musical Shrek.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Qué buen programa que hemos tenido hoy a la noche. La verdad que un placer haber podido, pienso que vos pensás lo mismo, Nico, haber podido hablar con Peloni, con Roberto Peloni. Así que, como siempre decimos, les recomendamos, vayan al teatro a verlo a Peloni y a ver una cantidad de obras que se están dando en este momento. El teatro en Buenos Aires es importantísimo, súper interesante, así que les recomendamos desde este programa que vayan a ver grandes espectáculos. Y también vayan a tomarse un riquísimo café, a Quique Café, en Serrano y Loyola.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Y a todos los despedimos hasta el próximo martes. Nico, hasta el próximo martes.
Gracias, Jorge, por todo.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.